Pues mire, hace aproximadamente un año se denunció que el ex candidato al Consejo de Bogotá, Sergio Torres, señora, por el Partido Verde, había abusado sexualmente de un niño menor de 14 años. El periodista Mario Villalobos fue el que hizo esta denuncia y habló con la mamá, con los familiares, y ellos le mostraron en los videos en donde efectivamente se ve que Sergio Torres había abusado sexualmente del niño. Luego de esto, se le imputaron cargos en la fiscalía y se entregó. Pero el problema es que ha pasado 2 años y su abogado lo que ha hecho es dilatar. Está a punto de que se venzan los términos, no ha pasado absolutamente nada y ya citaron audiencia para concederle la libertad por vencimiento de términos a este señor. Y pues una vez más lo que estamos viendo es que este caso puede llegar a quedar en impunidad como los miles de casos de abuso sexual de los niños en este país.
Es una historia escabrosa. Pues está con nosotros a esta hora, a petición de La Fuente, hemos cambiado su nombre, Amanda, la madre del niño abusado por Sergio Torres, ex candidato al Consejo de Bogotá por el Partido Verde. Le hemos cambiado el nombre, hombre, porque pues es un niño abusado. No se puede victimizar al menor, no se puede dar luces de quién es el menor y por lo tanto tampoco en esa luz o en esa línea no es lo correcto según la ley identificar a sus padres. A ver, está con nosotros Amanda. Amanda, gracias por darnos algunos minutos. Muy buenos días.
Buenos días.
Amanda, ¿qué sienten ustedes como padres de este niño cuando tenía 13 años? Que ahora tenga la posibilidad de estar libre este señor Sergio Torres.
No, pues eso ha sido terrible para mí, eso para mi hijo, y pues para sorpresa mía cuando me llega la notificación que dice que me están citando a una audiencia preliminar para una posible por vencimiento de términos, entonces que el señor puede quedar en libertad. Para mí eso fue un choque terrible, para mi hijo fue la cosa más espantosa, o sea, ha sido un proceso muy duro, muy duro. No he podido entender cómo la justicia de este país juega así con las personas. O sea, si yo aporté las pruebas, el video, todo, no entiendo qué más puede necesitar. No he podido entender esa parte. Es un proceso bastante duro el que tiene que vivir uno, como para que ahora le diga, no, pues el agresor de su hijo puede salir en libertad.
Claro, puede salir en libertad por vencimiento de términos.
Sí,
a ver, en este caso, los colombianos lo estamos recordando y queremos recordarlo para que este tipo no salga en libertad. Recuérdele al país qué fue lo que ocurrió con su hijo cuando tenía 13 años con Sergio Torres.
Bueno, eso pasó ya hace 2 años, en el año 2018. Mi hijo pues se encontraba en un centro comercial y este señor Sergio David lo aborda en un baño, lo accede y pues de ahí vienen muchísimas cosas que pasaron durante casi 3 meses, 2 meses y medio más o menos, pasaron muchas cosas. Yo lo denuncié en ese mismo instante, lo denuncié ante la fiscalía y pues nada, o sea, han cancelado, el abogado del señor ha cancelado en varias ocasiones las audiencias, entonces no he podido como pues entender qué están buscando, o sea, si ya tienen todo, no sé qué más están buscando.
Señora Amanda, pero es que resulta pues muy grave que salga en libertad justamente por vencimiento de términos. ¿Usted ha podido hablar con el fiscal o la fiscal del caso? ¿Qué le dice el fiscal? Y también le quiero preguntar, ese video que dice el periodista Villalobos que pudo ver, ¿hace parte del proceso? ¿Fue aportado como prueba?
Sí, señor.
¿De qué video estamos hablando?
Es un video con contenido sexual donde él grababa a mi hijo de las cosas que le hacía.
¿Y qué le dice el fiscal? ¿Cuál es la teoría del fiscal sobre por qué no han podido
probar? No, yo no he hablado con el fiscal, hablé con mis abogados ayer, entonces pues ellos son los que están pues como al tanto de todo, no no tengo exactamente detalles, no sé.
Azul, sí, tiene preguntas.
Señora Amanda, ¿por qué su hijo siguió en contacto con el agresor después del episodio que usted nos narra en el centro comercial? Es más, entendemos que hubo varios encuentros.
Porque él decía que le daba miedo, pues que en varias ocasiones él le decía, borra todo porque no sabes en el lío que te metes y me metes a mí. Y él decía pues que le daba miedo porque él se sentía amenazado, ¿no? Él siempre preguntaba qué hacía yo, dónde estaba, así como pues él pensando en que pues él me podía hacer algo, él pues como que le seguía la corriente.
Doña Amanda, ¿qué dicen sus abogados? ¿Qué medidas van a tomar en este caso para evitar que esta persona quede libre?
Ellos están haciendo todo lo posible, pues ya se están moviendo como para ver que eso no vaya a pasar.
¿Pero se puede hacer algo para que no quede en libertad?
Pues yo espero que sí, o sea, para mí eso sería un golpe muy duro que me dijera no, o sea, quedó libre, empezando porque es miedo lo que tengo, miedo, y mi hijo ayer me dijo, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿él va a salir y qué nos va a hacer? Entonces, miedo, hay miedo, hay de todo.
Señora, ¿y su hijo cómo está? Que es el que más nos preocupa, más allá si sale este presunto violador a la calle, ¿cómo está él? ¿Ha tenido, le han prestado atención psicológica, el Estado, el ICBF, les ha ayudado para que él pueda estar mejor de todo lo que le pasó?
Yo todo lo he hecho particular con personas, con terceros que me han ayudado muchísimo. La psicóloga me ha tocado particular, llevamos ya casi los 2 años juntos con psicólogo, porque sí es un proceso bastante duro. Y lo que yo les decía, pues volver a recibir esta notificación es volver a recordar todo. Digamos que como en un momento uno se olvida un poquito, bueno, ahí va el caso, pero se olvida. Pero pues cuando vuelve y otra vez y no, o sea, la noticia es de que él puede salir, entonces no, pues el niño ha estado muy mal, o sea, pensando en que va a salir y pues su pensamiento es, nos va a matar, nos va a hacer algo. No, o sea, es una pesadilla completamente lo que estoy viviendo en este momento.
Para que podamos entender, usted nos dice que el primer hecho de abuso fue en un centro comercial, que él abordó sí. A su hijo. Después de eso, sí. Hubo otros encuentros, y si hubo otros encuentros, ¿qué relación tenía él con sus vidas? Es decir, este señor Torres, ¿cómo llega a sus vidas?
Nada, él lo aborda en un centro comercial, no tengo ni idea, yo no sabía quién era, no lo conozco, no tengo ni idea, pues lo he visto en las audiencias donde he ido, pero no me vengo a enterar, pues que era del Partido Verde cuando veo toda la información, cuando el niño me empieza a contar que era pues un señor que había sido aspirante al Consejo de Bogotá en el año 2015, de hecho pues le influenciaba muchísimo en la política, mi hijo sabía muchísimo en ese momento de política del Partido Verde, más que todo.
¿Hay, dice usted, temor en el niño y en usted por la posibilidad de que él salga y les haga algo? ¿Ha habido algún tipo de amenaza? ¿Han tenido, él ha tenido contacto con ustedes y los ha amenazado?
No, nada, no, pero pues sí hay miedo, o sea, hay mucho miedo, yo tengo mucho miedo, mi hijo anoche me dijo, tengo mucho miedo, no he podido dormir, él, pues es un niño ya en este momento de 15 años y anoche me dijo, tengo miedo, no quiero ni dormir solo, o sea, eso es una pesadilla, y inicialmente cuando todo esto pasó fue así, tuve que volver a dormir con mi hijo, un niño de 13 años, tuve que volver a dormir con él porque él sentía miedo, él sentía pues de todo. Pesadillas, tenía pesadillas y anoche volvió a decirme lo mismo. Pues, tengo miedo de que vaya a pasar. O sea, es una cosa.
Me está escribiendo en este momento Mario Villalobos de Red Más Noticias, quien es el investigador que arrancó con este tema y ha venido trabajando. Y me dice esto, doctora Cristina, es que es terrible. El juicio está citado para el 18 de febrero. Si lo sueltan el 14, se vuela. Vale. Claro, porque si hay vencimiento de términos el 14 y el juicio es el 18, pues ¿quién va a ver ese tipo de nuevo? Nadie.
Nadie, una vez más se volaría. Lo que dije anteriormente, Luis Carlos, mire, los casos de violencia sexual contra los niños, la mayoría quedan en impunidad. Y lo que esperamos es que este, que ha sido, pues, que estamos varias personas haciéndole entender a la fiscalía que esto no puede pasar, pues no quede en esa lista de impunidad tan terrible, que es una forma de violencia contra los niños.
Ahora, ¿y cuántos años tiene este señor Torres?
Yo no sé la edad, ¿sabe?
33, me dicen. Y el niño tenía 13.
Sí, es un niño menor de 14 años, que eso pues constituye un delito.
Me dice, es que lo que me dice Mario es que el abogado dilata diciendo, el abogado de Torres, dilata diciendo que están buscando pruebas para defenderlo y que fue una relación consentida.
Con un niño de 13 años.
Claro, pero es que le voy a decir...
Un tipo de 33 con un niño de 13.
Claro, pero le voy a decir qué es lo que pasa. Y esto es una forma que mucha gente está utilizando en los procesos. Y es que no han entendido que en Colombia tener relaciones sexuales con un niño menor de 14 años constituye el delito de abuso sexual. Entonces, pues no hay forma de que puedan defender esta cosa tan terrible. Así, mejor dicho, el niño salga en el proceso y digas que yo consentí. No importa, es un delito.
Y además, si hay un video que está portado como prueba en el proceso y que es contundente según lo que nos cuentan.
Amanda, sí. Amanda, ¿y cómo está su hijo? Está en este momento, aparte de asustado, obviamente por la posibilidad de que Torres quede en libertad, pero ¿cómo les cambió la vida después de todo esto?
Total, o sea, eso fue un cambio, no, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero sí es un cambio muy brusco, además porque yo lo he tenido que vivir sola con mi hijo, los dos solos, ¿sí? Entonces es aún más complicado porque pues lo que yo en algún momento decía, a veces se necesita el abrazo de su mamá, no lo tiene, porque yo esto lo he vivido sola con mi hijo. Entonces yo no puedo pues contarle a todo mundo, yo vengo de una familia pues muy católica, muy donde de campo, donde sus creencias son, además mi familia no está acá, está en otro lado. Entonces ha sido un proceso que he tenido que vivir sola. Entonces con la ayuda de la psicóloga y eso, y con gente muy buena que ha estado ahí. Pero sí, a veces usted necesita el abrazo de su mamá, de su... Y usted tener que llegar a su trabajo con cara de pastel, como diciendo si estoy bien, llegar a su casa para que su hijo no lo vea mal, también lo mismo, llegar con cara de felicidad, pero sabiendo que se está desmoronando por dentro y que su hijo en el fondo se está dando cuenta de que su mamá también se está volviendo nada. Es un proceso muy duro, y que usted ante los demás tenga que fingir que está bien.
Lo lamentamos mucho, doña Amanda, y ojalá este caso llame la atención a la Fiscalía General de la Nación, a que las autoridades que están involucradas en esto tomen este caso en serio y a que se pueda llegar a una solución pronta con usted y con su familia, doña Amanda. Muchas gracias por darnos unos minutos, es usted muy gentil.
No, a ustedes, muchas gracias.
Buen día. 6:54. Lamentable, doctora Cristina, este caso lamentable.
No, es un horror, mire, oír a la mamá, y lo que yo digo más allá de si este presunto violador va a salir preso o no, lo que nos debe preocupar es la situación de ese joven que tuvo que vivir una cosa tan terrible. Y ay, la verdad es que, ¿sabe qué es lo más triste? Que él no es el único, sino que miles y miles de niños a diario han sido abusados sexualmente en Colombia y que nadie paga por esto, y es muy difícil protegerlos así.
6:55.